buenos días. Empezamos este sábado 13 de junio nuestro cuarto programa de Dentro de Serie aquí en Quack FM y empezamos con este temazo de Robin, Dancing on My Own, que la verdad es que me apena a mí un poco tener que hablar por encima, pero chicos, es que no es un programa de música, es un programa de series, así que a veces hay que pisar la canción. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy traemos un programa bastante guay, ¿qué quieres que te diga? No voy a mentir. Estoy yo contenta, viene una invitada excelente y vamos a hablar de series muy guays, así que yo creo que os lo vais a pasar en grande. Vamos, por lo menos yo lo voy a pasar fenomenal, porque además ya os contaremos un poco el leve drama que hemos tenido antes de empezar, lo difícil que ha sido poder venir hoy, así que... Ya solo por esas tensiones e innecesarias que hemos vivido, va a ir de lujo este programa. Ya os digo yo que va a ir rodado. Así que nada, vamos a ver. Primero voy a empezar repasando, porque sabéis que si no, se me olvidan las cosas. Yo soy Carmen Elsa. Nuestro técnico maravilloso, divino, es Jorge Delgado. Vosotros no le oís, pero es que sin él esto se iba a pique. Nuestra gran diseñadora gráfica, que se encarga de hacer todas las cartelas, que es una santa, os juro que es una bendita, es Lucía López. Y podéis seguirnos en Instagram, a nosotros en Dentro de Series y a ella en Dentro de Serie, sin ese al final, es que esa serie la meto yo y no viene al caso. Pero bueno, y a ella en 2D/Lulo. Como ahora no sea así, os digo yo que me voy a matar, la verdad, pero lo he dicho un poco de memoria e igual me he venido arriba. No pasa nada porque ya os digo que es sábado, que el tiempo no acompaña, pero la energía sí, así que vamos a ir por todo lo alto, vamos a empezar con Dentro de Tesis y después ya hablamos con la invitada de hoy, que vuelve a ser una tocaya, no puedo evitarlo, no es mi culpa que Carmen sea un nombre asociado a la creatividad y al talento. Yo lo siento, pero ¿voy a entrevistar a todas las Carmenes del mundo? Posiblemente, no me escondo, no me arrepiento y estoy deseando que escuchéis la canción que viene ahora, que os va a poner Jorge, que ya os digo que es, pues es que no lo sé, hijo de Ra. Un auténtico sol, quiero que lo escuchéis en alto y ya vosotros deberíais saber de qué serie voy a hablar escuchando la canción. Os la pone ahora Jorge, ya veréis.
Girls, run the block. Girls, run the block. Girls, run the block. Girls.
Bueno, pues me parece obvio. No creo que haga falta que os reindique. Obviamente vamos a hablar de Girls. Esta maravillosa serie, que obviamente entran dentro de Tesis por la puerta grande, porque en cierto modo es lo que puso la rueda a girar. Una de las primeras... A ver, una de las primeras comedias escritas y protagonizadas por la misma persona, pero sí que lo es desde la perspectiva feminista tan fuerte con la que nos habla Lena Dunham, la creadora de esta serie de HBO. Girls es toda una institución. Yo creo que a muy poca gente que no la haya visto, o por lo menos que no la conozca, porque igual no la has visto, pero sabes de qué serie te hablamos cuando hablamos de Girls. Y la creó Lena Dunham para HBO, que es donde podéis verla. Si por lo que sea no ha pasado ya, pues podéis verla en HBO. Y si veis que necesitáis volver a verla, que es una cosa que nos pasa mucho a muchas personas, pues también en HBO, ahí está. Os diré que a mí nadie me paga, pero es que ojalá HBO dijera: Carmen, por favor, necesitamos que difundas la palabra del Señor. Y diré: no os preocupéis, porque aquí estoy. Yo para hablar de series tengo todo el tiempo de mi vida, la verdad. La cuestión. Esta maravillosa comedia dramática, dramedia, empieza un 15 de abril de 2012 y está en antena, en emisión, durante 5 años, dándonos un total de 6 temporadas y 62 episodios, y concluye un 16 de abril de 2017. Y a mí estas cosas de verdad que me llenan el corazón. Que empieza un 15 de abril y acabe un 16 de abril, es que yo no, o sea, para mí es como cuando un mes empieza el lunes, que es que me siento feliz. Ya no os digo yo cuando un 1 de enero cae a lunes, que digo, es que esto es el cosmos hablando conmigo directamente, susurrándome a la oreja: todo bien, todo en orden, lunes día 1, empieza, no sé, lo que quieras, pero es un día de empezar cosas. Pero bueno, que me disperso, porque ya os digo que he venido un poco nerviosa hoy. Esa serie creada por Lena Dunham, aunque entre los productores cuenta con Judah Apatow, que tiene mucho recorrido en la comedia, trata sobre una aspirante escritora y sus tres amigas y su vida en Nueva York. Y explora mucho ese momento, pasa a la adolescencia, pero donde tú todavía no te consideras una persona adulta. Entonces, este momento tan incómodo, que no se había tratado tampoco demasiado, pues es el que Lena Dunham dice: necesito yo investigar esto a saco. Y entonces su personaje es el de Hannah, y sus amigas son Marnie, que la interpreta Alison Williams, Jessa, que la interpreta Jemima McKill, la prima de Jessa, aunque técnicamente igual Jessa es la prima de Shoshana, no sé qué deciros, pero Shoshana la hace Tosha Marner, que es maravillosa. Y en esta serie es cuando conocemos por primera vez a Adam Driver, que hace de Adam también. Y en un papel absolutamente truculento, una relación terrible. Habla mucho de relaciones tóxicas, de relaciones que... De esto de estar por estar. Es una serie que explora muchísimo el crecimiento y los errores que cometes. Ella, Lena Dunham, lo resume como la etapa en la que no eres una niña, pero tampoco eres una mujer, y traduce esto como, dice que esta frase es de Britney Spears, que yo creo que es además la que nos ha enseñado que todos tenemos que perder un poco la cabeza a veces, porque yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos dicho: madre mía, cómo entiendo a Britney, yo también me raparía la cabeza ahora, es que menos mal que no tengo en la mano una maquinilla porque se liaría parda. Que aprovecho para confesaros, en mi caso se ha liado parda, porque empecé el jueves pasado a cortarme el pelo a mí misma, yo que de peluquera tengo, pues mira, no sé, lo que de elefante. Y menudo Cristo, no os preocupéis porque ya tengo hora en la peluquería, todo bien, esto se va a solucionar, pero madre mía, por favor que nadie me vuelva a acercar unas tijeras, porque no solo me lo corté el jueves, sino también el viernes, el sábado y el domingo, porque yo estaba convencida de que podía arreglar aquello. ¿Spoiler? No, pero no pasa nada, no pasa nada. La cuestión, que os veáis Girls, que es una de las series más importantes de esta sección de Dentro de Tesis, porque es prácticamente madre del resto, que la tenéis en HBO, que son 6 temporadas de 62 episodios, o sea, de un total de 62 episodios, y además es 62 episodios por temporada, y no hay quien resista eso, pero bueno, son 62 episodios en total, y además duran 30 minutos, 40 minutos, se ve muy bien, y tiene además temazos todo el rato de banda sonora. De hecho, lo que vamos a tener hoy de fondo durante todo el programa van a ser canciones sacadas de Girls, porque es que de verdad que cada una es mejor que la anterior. Así que cerramos la sección aquí y os presento a la invitada que traigo hoy, que es Tocaya. Y sabéis que eso a mí me alegra la vida. Como bien me puntualizó nuestra diseñadora Lucía, ya simplemente los nombres que empiecen por Car. Porque donde el primer día vino Daniel Celester, que realmente ahora ya no tiene sentido, y digo, ¿para qué vino? Si su nombre no empieza por Car. Si no se cambia el nombre a Carlos, ya no me interesa. Celester, esto va por ti, que lo sepas. Pero el siguiente día vino Carmen Méndez, el siguiente Carolina Iglesias, hoy viene Carmen Conde. Aquí solo se permiten Cármenes, Carlas, Carlotas y Carlos. No nos interesa nadie más. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
Buenos días, me lo estoy pasando pipa. Te podría escuchar, no sé, hasta mañana.
No podemos hasta mañana. Me acaba de decir Esther que hola y no sé qué va a venir después porque es que es mi vecino, así que es capaz de presentarse en mi casa. Ah. No está permitido. Afortunadamente, lo siento porque es que siempre acabamos hablando de Celester y de Majuto, pero afortunadamente mi amigo Celester tiene una alergia terrible a los gatos. Entonces yo estoy protegida porque tengo dos. Y además hoy que hemos empezado tan, tan arriba, tan motivadas y con Girls a tope, justo, es que para que veas tú cómo funciona la vida, el gato que está durmiendo a mi lado es mi gata, que generalmente es mi gato, pero hoy es mi gata.
Es tu gata.
Hoy el programa es de chicas. Dice Celester que se cambia el nombre a Carmelo y digo, pues perfecto, bienvenido.
Además hay pocos, ¿eh?
Claro, Carmelo Anthony y poco más, yo creo.
Sí.
Sí. Pero Carmelo bueno, Gómez. Hombre, y ahora Carmelo Celester.
Ya estaríamos completo. Ya estaríamos,
no hay más. Pero Carmen, yo te he dicho, no te he pedido ni biografía ni nada porque me parece mejor que te presentes tú. Y te lo he dejado así en plan bomba y he dicho, ala, así yo descanso, que llevo ya 15 minutos hablando. Cuéntanos, Carmen Conde, quién eres, por qué vienes a un programa de series, qué te une a ti a esto.
Bueno, yo te contesté, te presentas tú, qué marrón te contesté, no te contesté.
Sí, sí que es un marrón.
¿Qué me une a mí a las series? Bueno, para empezar, y como un altísimo porcentaje de la población, esto seguramente no sea especial, soy una fanática de muchas de ellas y las sigo rigurosamente, casi con disciplina.
Así me gusta.
Sí, sí, no empiezo una nueva hasta que acabo otra. Esto anda, es
muy bien.
Es casi espartano.
Me alegra en el corazón lo que estás diciendo, ¿eh? De verdad, porque poca gente encuentro que tenga pues la disciplina que tengo yo también, porque yo no soy igual. Y también, a ver si me estás conmigo en esto, porque poca gente está. Yo si empiezo una serie, la acabo.
Pues mira, ¿no?
Bueno, pues eres una rajada, de espartana nada, como mucha ateniense. ¡Ja, pero...
No, porque la vida no es tan larga como para derrochar el tiempo en algo que sabes que no te llena, así que no. Le das una temporada de oportunidad. Si en esa temporada no ha conseguido llegarte al corazón, siguiente.
Joa, esto me bajó un poco.
Soy espartana porque soy dura, ¿entiendes?
Ya, jo. No sé, yo resisto, ¿eh? Yo aguanto hasta el final. Lo juro.
aunque sean 12 temporadas.
Sí, sí, no, acaba siendo una tortura. Es que hay series que la gente me dice, ¿no has visto esto? Y le digo, mira, yo sé que en tal temporada esto se va al garete, entonces no me meto. No me meto porque me la voy a tener que ver entera.
Me la voy a tener que ver entera. Es que, claro, yo no quiero tener un sentimiento de deber. Quiero que me tire la serie, que me llame.
No, es que yo tengo que... una devoción tan fuerte que siento que debo, ¿sabes?, pagar de algún modo todo lo que me aportan.
Que no bueno, es... está bien. Que eres espectadora del libro.
Sí, sí, sí.
Me gusta eso.
Pero, Carmen, yo quiero que nos cuentes más bien lo de que tú has hecho una serie, querida.
Bueno, sí, pero son tres capítulos de una serie que en realidad esperamos que sea más grande que piloto en un momento dado, que se llama Premios Darwin, que es una serie sobre muertes absurdas ocurridas en Galicia y que de hecho sucedieron todas de verdad, porque me tiré un tiempo recorriendo Galicia a partir de una anécdota que escuchaba en mi casa de la muerte de un vecino de mis padres que, bueno, se murió por error. Sí. Todo el mundo. Yo pensé, bueno, este hombre tiene que ser el mártir del absurdo en Galicia, voy a buscar más historias parecidas. Y pensé que encontraría dos, tres, yo qué sé, ponte generosa, 10 historias. ¿Qué dices? Ay. Empecé a encontrar historias sobre muertes absurdas que no había, aquello no tenía fin. Hasta que llegó un momento en el que, bueno, tenía un espectáculo en vivo que se llamaba Premios Darwin, donde entregaba un galardón que era una guadaña que nadie venía a recoger. Oh, claro.
Sin vergüenzas.
Los perdono porque estaban todos muertos.
Ya, bueno, pero un poco de posesión, un algo, digo.
Un poco de Ouija, no
sí,
sé.
Sí, de Poltergeist, es que a ver.
La cosa es que al final de cada función de ese espectáculo en vivo siempre venía un espectador y decía... tienes que escuchar lo que pasa en mi aldea o en mi familia o en... y se me empezó a acumular el chollo y claro, tenía que ver cómo le empezaba a dar salida a todo ese material extra que siempre digo que tenía excedente de muertes sin haberme manchado las manos.
Bueno, vamos a poner eso un pelín en duda, no vaya a ser, porque al final ibas con la guadaña. ¿Qué quieres que te diga?
Es que... era de madera, es que la tengo ahí, te la enseño ahora. No hay ningún problema. No, era un galardón, era una guadaña dorada para entregar, pero...
pero no, todavía no he encontrado el dueño, todavía no han venido a por ella.
Menos mal, porque el día que vengan...
Sí, me lo he visto.
Me muero. La cosa es que empezamos a darle salida en formato de guión con capítulos pequeños de 10 minutos. Escribimos tres pilotos con tres muertes muy distintas y por lo tanto dedicando un género cinematográfico distinto a cada muerte porque casi ya te lo iban pidiendo las formas de morir.
¡Qué maravilla!
Fue muy disfrutado, la verdad. Y la dirige Guillermo Arias Carvajal Alonso, que vive ahí en Coruña.
Claro, puedo entrevistarle, si le puedo entrevistar, llamándole Carvajal. Porque el Carvajal me cuadra bien. Pero sí, lo de Guillermo y tal, yo no lo voy a decir. Porque no, aquí solo entra gente que empiece por Car.
Pero tiene Car. Tiene vale. Car.
Sí. Vale. Entonces todo en orden. Y como director, ¿qué nos cuentas?
Y como director, muy guay, porque él... Es capaz de poner en imágenes perfectamente lo que yo escribo y es muy fácil que nos entendamos, muy fácil. Y luego ahí en la producción Diego Gallego, que es mi otro hombro en Tarabela Creativa, somos las dos mitades en Tarabela Creativa. Y era un equipo muy pequeñito porque en realidad éramos muy pocas personas de equipo técnico y artístico. Pero eficaz y muy divertido porque un día estaban Abelino González, Víctor Mosqueira, otro día María Vázquez, César Cambeiro, otro día Ana Santos, Evaristo Calvo. Yo qué sé, crecí viendo a esa gente. Creer tenerlos pues en una serie... sobre, bueno, sobre una locura que en su día se me pasó por la cabeza y que además hubiesen aceptado tan generosamente. Molo muchísimo.
La verdad es que es súper guay y de hecho leí ayer que la idea era llegar por lo menos a 13, por eso del número poderoso, sí. Pero yo pensé, no, yo quiero que llegue esto a 666, que es el número que...
¡Guau! Wow. Claro, pero eso no es posible. Pero, ¿quién produce 666 capítulos?
Pues, es que si el tema da, ¿qué hacemos? Porque no, es que el otro día me contaba una amiga que había conocido a un personaje fabuloso en el funeral de su abuela, que en paz descanse. Sí. Total, que en este funeral había... Los funerales siempre dan para mucho, oh, la verdad. Mira que sí. Es un evento triste, pero es que da... Sí, es que es increíble. Sí. Y entonces conocí a una mujer que está muy concienciada con que el cuerpo le pide tierra.
O sea, bueno.
Claro, ella sabe que en cualquier momento...
Tralará.
Sí. Entonces está también muy preocupada. Porque claro. Conoce... Claro, no, pero no te creas que por morir, ¿eh? Sino ya. ¿Cómo morir? Porque, bueno. Claro, ella conoce un caso de un señor que falleció en el baño.
Ya.
Y entró en rigor mortis en aquella postura y después no había forma de meterlo en el ataúd.
Claro, aparte de que es un poco indigno ahí. Sí.
Ya, dejando de lado eso, pues es que además eso, que no entraba...
Que hay que partir hueso ya, que no, entramos en un terreno oscuro.
Sí, que es un poco feo todo, sí. Entonces esta señora lo que hace es que cada vez que ella se siente morir, que se ve que es una cosa que le pasa, que dice, uy, mañana yo ya no, ¿eh?
Ya.
Se tumba así, muy, muy alargada. Solemne. Y se cruza las manos encima del pecho. Y así se duerme ella.
Pues esa señora tiene todo mi respeto por y para siempre, hasta el fin de sus días, que se conoce que está cerca.
Hombre, porque además es que menuda postura, es que es lo que es ser elegante, ¿eh? De verdad. Porque yo digo, llego a palmarla yo mientras estoy durmiendo y ya no es que no me puedas meter en el ataúd, es que a ver cómo me sacas de la cama, con lo que me enredo yo con las sábanas.
Bueno, igualmente. Igualmente, pero es que esto a su vez me recuerda a la historia, pero no ves que es que la muerte es infinita. Hombre. Y que una historia tira por otra y así es como tengo tal excedente de material que podría, a lo mejor si
¿ves hubiese, cómo llega a los 666?
Sí, por cantidad de historias, sí. Mira, esto me recuerda a la historia de una mujer en Cotito, Lugo, que, bueno, se quedó viuda, bueno, se quedó sola sobre los 70 y tantos años. Uh-huh. Y ella, pues, bueno, se encontraba muy bien, pero sí que es cierto que quería dejar preparados todos los trámites de su posible funeral para cuando se diese el momento, porque nadie se podía hacer cargo, dado que estaba, pues, sola en el mundo.
Sola, sí.
Así que, bueno, se fue a junto de un amigo ebanista, le encargó la caja, toda a medida, bueno, se decidió por un estilo concreto. El amigo al principio no quería aceptar el encargo, pero bueno, venga. Entonces se la montó por piezas en casa. La caja estuvo un montonazo de años en el comedor.
Bonito.
Pero como quien tiene la mesa del comedor, pues ella tenía la caja, a veces claro. Se vestía de negro y la probaba, se sacaba fotos a ver cómo le quedaría, como...
Hombre, es que esas cosas es la eternidad al final.
O sea, es como el pret-a-porter post-mortem.
Claro.
Tienes que lucir. Hombre. Y el caso es que la señora no se murió de ahí al poco tiempo. La señora duró como 20 años más y la caja pues estaba ahí en el comedor.
Bueno, así también vemos la calidad de la caja, ¿sabes?
La caja no, sí, exacto. La caja buenísima. La caja buenísima. Y claro, nada, ya no se tuvo que hacer nadie cargo porque ya dejó pagado todo. Cuando se murió, dejó pagado todo. Dejó las misas, dejó una organización... que solo la tenemos en Galicia.
Claro, ya se metió ella directamente. Ya dijo, me siento morir. Y ala. Hasta luego, chavales. Es que, gente práctica, la verdad. Me parece la mar de bien.
Sí.
Pero bueno, en el programa en teoría hablamos de series, no de muerte.
Exacto.
Así que toca que te haga yo el cuestionario que ya te he pasado para que te pudieras preparar, sí, de la fiesta de las series, básicamente.
Sí, sí.
¿Qué diré? Que tus respuestas me han sorprendido mucho porque por primera vez, señores, por primera vez ever, esta persona ha hablado de series que no es que no hubiera visto, sino que no conocía. Y esto no había...
No te creo.
Increíble, increíble. Te digo que me ha impactado. O sea, me ha impactado, me quito el sombrero. Por supuesto que te llamas Carmen. Es que ¿cómo no te vas a llamar Carmen? Es que es un nombre que lo tiene todo. Esas buenas seis letras, esas dos vocales poderosas, de verdad.
Total.
No hay Carmen mala, ya os lo digo.
No la conozco.
Hombre, es que si la encontráis ya nos diréis, porque seguramente era, pues, es que iba a decir, a ver, estaba yo intentando pensar un nombre que empiece por Carmen y acabe de otra forma, pero todo lo que me ha venido a la cabeza es Carmena, que no es un nombre, que es un apellido, y digo, es que esta señora es una santa, además.
Claro, o sea, exacto, ¿qué me estás contando?
Es que ves cómo es un nombre que incita al bien. ¿Qué le vamos a hacer?
No había planteado esta tesis nunca, pero le daré una vuelta y trataré de profundizar porque seguramente hay pruebas científicas para, bueno, para todavía hacer más creíble todo esto que estás contando, para fundamentar.
Sí, a ver, te diré que yo, este programa, Celester, como es amigo y vecino, lo escucha en directo, ¿no? Entonces, ya me ha hecho algún comentario, como el de que se va a llamar Carmelo. También me ha dicho... que esto más bien te lo dice a ti, querida.
¿Qué?
Que él pensaba que en Galicia, en vez de guadaña, se tiraba de sacho.
Para la muerte siempre usó guadaña.
Él considera que la muerte gallega va con sacho. ¿Vosotros discutís
esto? Ay, Dios mío, mira. Dille ao chaval, si ten herba para cortar, que eso faise con gadaña.
Si es que...
Se lo dice alguien que vive en una aldea.
Hombre, pero bueno, lo que me ha dicho ahora el... Mira, es que le voy a tener que llamar mal nacido porque no hay otra palabra. Yo lo siento mucho.
No pasa nada.
Pero te puedes creer que me ha enviado un mensaje en mayúsculas diciendo Carmen Franco. O sea, un minuto de silencio porque ¿cómo osas, Celester? ¿Cómo te atreves? De verdad,
es
que
es un envidioso de nombre. Y ya está.
Mira, ya está. No le mencionamos más. Vetado del programa. ¿Y de mi vida, Celester?
No, sí. Eso no.
Bueno, vale, de acuerdo.
No,
pero más te vale morir. Vale, más te vale morir de una forma guay para que yo se lo pueda contar a Carmen Conde y nos riamos un poco.
Y luego haga un capítulo de los 666, ¿no?
Exacto. Joder, ahora dice que me quiere. Yo qué sé.
Ay, qué extremista.
Es que de verdad, de verdad. Bueno, vamos a pasar al cuestionario porque estoy ahora ya otra vez con los agobios, que luego tenemos que contar la movidita. Pero bueno. Dinos, Carmen Conde, querida invitada de hoy, ¿cuál es la primera serie a la que tú recuerdas engancharte?
Bueno, clarísimamente, Mareas Vivas, que tenía yo 12, casi 13 años. No me perdía un solo capítulo. Era, pero fanática, y todos los actores de Galicia que amo e idolatro. Casi todos los que te... Bueno, que todos los vi pasar por allí. O sea, es que tengo aquí una secuencia de mi yo pequeña persiguiendo por una calle de Lugo a Luis Tosar, que el hombre salía del banco, con mi voz aguda de preadolescente preguntándole si me firmas un autógrafo.
Me muero. Esa imagen es preciosa. O sea, espero que te lo firmara.
Y rompió el papel del banco, le dio la vuelta, firmó, porque es un sol de tío, es un amor de persona. Y yo toda contenta, mamá, mira. Y no había una semana que yo me perdiese esa serie. Y ahí fue donde me enganché a la ficción, que en Galicia la hay muy guay, con esa voz de Mercedes Peón en la intro. Dios.
La verdad es que lo respeto al 2000% y diré que podéis ver esta serie en la web de CRTVG, que lo sepáis. Por si Carmen ha conseguido meteros ahí el fuego de si no veo Mareas Vivas, me ahogo, la tenéis todo en orden. Dinos ahora, ¿cuál es la última serie que has terminado?
Es Chernobyl, de Craig Mazin o algo así, si no me equivoco. Es una producción entre británico y estadounidense, que por supuesto habla de la terrible tragedia medioambiental y a muchos más niveles que fue Chernobyl. Que esto me obliga casi a contar un... bueno, mi padre es guardia civil, pero jubilado ya. Y el otro día, el día que empieza la fase 3, vamos a comer a su casa y digo, bueno, acabo de terminar una serie que se llama Chernobyl. Y responde mi padre, pues eu manipulei un bidón de Chernobyl. ¿Por qué?
Pues, hombre, hablando de Chernobyl, todo el mundo tiene algo que decir.
Todo el mundo. Ya veo yo que todo el mundo tiene algo que decir.
Esta serie, esta miniserie la podéis ver tanto en HBO como en Sky. La verdad es que yo esta serie la vi cuando salió y además es de las pocas series que puedo decir que conseguí que mi novio viera como las veo yo. O sea, empezamos un sábado a las 10 de la noche y hasta que no acabamos no nos fuimos a dormir. Y serían igual las 3, las 4 de la mañana, pero nos fuimos como pues con los deberes hechos, ¿sabes?
Bien, muy bien. ¿Qué cuerpo te dejó?
Bueno, claro. A ver, lo bueno es que tanto a mi pareja como a mí nos gusta muchísimo el humor negro. O sea, y cuanto más negro, mejor. O sea, el humor del tizón. Entonces, sí. Hay algunas frases de las series... Ya sé que nos han quedado en nuestro diálogo habitual. Y claro, la serie, para mí, uno de los momentos más maravillosos es cuando uno empieza a decir, chavales, se está liando. Y otro dice, take him to the infirmary, he's delusional. Llevároslo a la enfermería, está, pues eso, perdiendo la olla. Y entonces, muchas veces en nuestra vida... Decimos o que alguien es delusional o directamente take him to the infirmary, en plan, no está bien esta persona. Así que ya te digo que para mí es una serie que, dentro de lo tristísima que es, tengo yo ahí en mi corazón toda esa alegría de que por fin Daniel se tragó una serie como lo hago yo.
Y rigurosamente.
Rigurosamente. Y también el momento en el que sale el cuadro de Iván el Terrible. Eso, estéticamente es una auténtica maravilla. Ese cuadro es de las pinturas más poderosas que se han hecho nunca. Esos ojos, es que de verdad que yo pensaba que me moría en el momento.
Es que tiene una fotografía que yo le llamaría fotografía porque es capaz de dejarte dentro toda esa angustia y esa incertidumbre que esa gente podía tener en ese momento, porque no tenían ni idea de la repercusión real de lo que estaba pasando.
Claro, es que... Y también te diré que me entró un poco de... yo es que ante todo soy dramática. Lo que más me gusta a mí es la comedia, ¿eh? Pero, sí. Pero el género en el que me encajarías a mí como persona es ¿sí? dramática, porque no lo puedo evitar. Es que me sale solo.
Soy de las tuyas, ¿eh?
Claro, igual viene con el nombre también, no lo sabemos.
Hagamos un estudio.
Sí, va a haber que estudiar Carmen como nombre y sus repercusiones.
Ya empieza a haber epígrafes en la tesis.
Claro, es que a ver, te diré que yo soy Carmen Elsa. Sí. Que aquí tengo que agradecer mucho la peli de Frozen. Porque hasta que no llegó esta señora, es que me escribían Carmen Elisa y yo, pero por favor, es que esto no es tan difícil, que además que está la Pataki, de verdad, que no soy la única. No había forma y yo sufría bastante.
Ya.
Pero gracias a Frozen ya se ha pasado, aunque ahora algunos de mis alumnitos piensan que me lo puse yo porque me gusta mucho Frozen.
Claro. O
Claro, que yo era Carmen, pero vi Frozen y dije, pues ahora soy Carmen Elsa, porque...
Te vas al registro y dices, mire, señor del registro, me quiero añadir al nombre otro nombre porque vi una peli que me moló mil.
Es que si esto se pudiera hacer, yo iría al registro y pondría Carmen Elsa Delusional, porque de verdad que este momento de Chernobyl es gloria, o sea, es oro de la televisión. Entonces...
¡Ay, Dios!
Sí, lo siento de verdad.
Es genial, no, 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 es genial, es genial.
Voy a intentar recomponerme para que nos cuentes cuál es la última serie que has empezado.
Mira, he empezado porque, ¿sabes que antes hablábamos de empezar y si ya estás y consideras que no va más allá contigo, no la terminas? Pues uh-huh. Esta es una de esas. He empezado, pero sé conciencia que no la voy a terminar.
¡Qué fuerte!
House of Cards.
Claro, es que esta serie que está en Netflix, yo la tengo en mi lista de pendientes, porque sé que cuando empiece, madre mía, la que se va a venir. O sea, está en pendientes un poco en plan castigo, en plan, esto te lo vas a tener que ver entero, querida, así que ánimo. Pero claro, si me cuentas que has empezado sabiendo que la dejas... Chica, esa es la vía cómoda, ¿qué quieres que te diga?
Yo no sabía que la iba a dejar, la serie me lo dijo, me dijo, mira, déjame, porque te estoy contando lo mismo otra vez en la segunda temporada, solo que de formas más rebuscadas, y Carmen, pues mira, ya te estoy cansando, porque aunque intento buscar narrativamente otros caminos, pues es lo puto mismo otra vez.
Es que esto me parece ser una auténtica sinvergüenza. No pasa nada, pero bueno, no. Cuando me la vea yo, que va a pasar porque está en mi lista de pendientes y yo, de verdad, soy muy rigurosa con todo esto, sí. Te voy a ir dando yo la review de cada capítulo.
Simplemente... Me parece bien. La primera temporada es absolutamente increíble, que bueno, es el ansia y todas las estrategias de poder de un político que cuando siente que no va a ocupar el puesto que le habían prometido, pues decide boicotear o detonar todo desde dentro.
Y claro, si no es para mí, no es para nadie. El perro del hortelano.
Le resulta realmente fácil el ascenso, difamar, conseguir a alguien de la prensa para aliarse, porque es muy, muy necesario esto. Bueno, ver todas las estrategias desde dentro. Hay algo que me gusta muchísimo, que es que el personaje principal busca una alianza en el espectador y rompe cuarta pared, que se diría en el teatro, mira directamente a cámara y dice... ¿Te das cuenta de todo lo que tengo que hacer? Yo que sé, cada poco le hace guiños como diciendo sí, sí, esto estoy haciendo todas estas movidas para ascender políticamente.
Pues la verdad es que me la estás vendiendo bien, es que me estás fastidiando, Carmen Conde,
es
de verdad.
Que la primera temporada es impresionante, pero luego tiene... El tío tiene una esposa con una relación que es muy compleja, que no es la clásica relación de matrimonio de sonrisa y ya está. Es muy compleja porque se quieren mucho, pero al mismo tiempo cada uno tiene sus intereses y cada uno tiene su vida paralela, pero luchan mucho porque a cada uno le vaya bien. Son un equipo. Y luego está... lo mío, de tener a Kevin Spacey delante de mí, sabiendo todo lo que ha pasado con Kevin Spacey, diciendo, pero tío, joder.
Exacto. Sí, no, es que...
¿Por qué tengo que consumir yo un producto en el que eres el puto protagonista? No.
Un poco claro, es que ya te digo que es una de las razones por las que siguen la lista de espera. Pero bueno.
He de decir que está grandioso en la serie, el personaje es brillantemente cruel, es frío y es interesante en los tiempos políticos en los que vivimos, yo creo que a nivel global, ver lo que tal vez está cociendo desde atrás. Yo le recomendaría, pero después en la segunda temporada se me empezó a hacer plomo.
Se hizo bola. Pasa.
Sí, totalmente. Sí. Es como que no.
No, si es que esto nos pasa a todos. Pero bueno, dinos ahora una serie que no aguantes.
Mira, Black Mirror.
Me gusta mucho esa respuesta.
Es que está súper bien hecha, tan bien hecha, que no la aguanto, porque me genera una angustia cada capítulo, que me pongo pero mal, mal. Entonces, puedo verlos de dos en dos y dejar pero un par de meses o tres en medio.
A ver,
mi cerebro no aguanta.
Tengo mucho que decir. Lo siento.
Te escucho.
Pero
te
tú has venido aquí muy series friendly. Y yo, amante de las series, como dramática que soy, también soy hater. Entonces, yo no soy hater de Black Mirror, pero sí de la peña, que esto es un grupo de gente, está demostrado, de la peña que te dice, uy, es que Black Mirror, es que realmente ahí ves la sociedad y por dónde vamos y no sé qué, ya lo dice Black Mirror, bla, 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 y digo, de verdad, eres un amargado y eres un lunático, y si te quieres condenar a ti mismo, pa'lante, pero déjame en paz. Entonces,
pero no te generan angustia. No,
sí, eso... angustia también, pero claro, me puede el hate de la gente. Es que yo tengo tantos sentimientos que al final tengo que priorizar uno. Porque es que si no, exploto y tengo 25 años, necesito seguir un poco.
Sí, estoy claro. De acuerdo. Pues... claro, yo no tengo tan presente el hate de la gente porque como al fin y al cabo supongo que aplica en general a todo el hate... people hate the people, sí. Pues entonces eso va, lo tengo ya un margen por obvio, pero la angustia que me genera, que me acuesto con ansiedad, yo que suelo ser nocturna para ver las series,
si
decido ver Black Mirror por la noche, me acuesto con ansiedad. Esto es todo, señoría. Entonces, puedo
me
ver.
Parece suficiente.
O sea, y puedo decir que está genial hecha porque consigue provocar un sentimiento tan intenso como ese, precisamente. Sí. Ahora, dos capítulos seguidos, fin, me tengo que acostar. Y
buenas noches, mundo.
Hasta dentro de unos meses no puedo ver otros.
Bueno, si os interesa ver esta vaina, está en Netflix. Pero ya os digo yo, ya sabéis cuál es mi postura. Así que no voy a entrar más. Y le voy a preguntar a Carmen Conde, ¿cuál es su guilty pleasure?
Bueno, hay dos series de animación, pero una es BoJack Horseman, que es la vida de un caballo estrella de Hollywood venido a menos, que tienen, no sé, 5 o 6 temporadas, no estoy segura. Es muchísimo humor, mucho humor negro, pero también hay una complejidad emocional que va ganando a medida que avanzan las temporadas, que no es broma. ¡Ojo ahí! ¡Ojo!
No, es que bueno, yo que la tengas en Guilty Pleasure, tía, no lo entiendo. O sea, yo es una serie que sigo, pero vamos, con toda mi honra. ¿Qué quieres que te diga?
Pues
de Guilty,
sí.
Nada.
De Guilty, nada.
Esa serie que también está en Netflix, la verdad es que es una maravilla, es muy oscura. También me pasa que soy hater de los fans, pero es porque yo soy muy hater, de verdad te lo digo.
¿Y qué les pasa a los fans? Yo es que no estoy al tanto de qué le pasa a los fans de las series.
Es que estás mejor, estás más tranquila, la gente es muy pelma. Y entonces ellos todos son BoJack y digo, mira, si realmente te acercaras un mínimo a la persona tan triste que se está describiendo... No
es
dirías
terrible.
Tú, súper orgulloso, yo me siento así. Es que de verdad que no tienes dos dedos de frente. De verdad.
Es terrible.
Me dan tantos disgustos las personas, de verdad, Carmen. Estoy...
No te disgustes, por favor, no te disgustes.
No estamos bien, pero no pasa nada.
No.
Dime
después,
ahora... Uy, perdón.
Iba a decirte si tuviese acaso que confesar algo que dices, esto no es confesable. Estás sentada, ¿verdad?
Sí.
Voy,
Vale.
Esta no te la pasé en la lista porque caí esta mañana tomándome el café.
Uf, madre mía, qué tensión.
Yo me tragué entero de arriba abajo Rebelde Way.
Hombre, pero eso es un serión. Hombre, señores, por favor, bendita Luisana Pilato Mia Colucci, reina del mundo, madre mía. Tengo una amiga, mi querida amiga Paula, que la está viendo ahora y que está un poco, ¿por qué me he metido yo en este jardín? Si estaba mejor con los feelings del pasado. Porque con la broma son chorrocientos episodios.
Son 10.000, no sé, no me acuerdo. Pero yo era más de Marisa, así de claro.
Bueno, tengo que decirte, vamos a tener que acabar el test porque es que se nos va la vida, Carmen, se nos va.
Es que es muy guay este test.
Jo, gracias. Pues vienes a ver una serie que tú nunca rechaces.
Orange is the New Black, la vida de estas mujeres carcelarias y cómo empieza, cómo su progresión psicológica y cómo es el arco de personaje, me parece alucinante. Además, una serie escrita por una mujer que ayer me avergoncé de mí misma porque empecé a buscar el nombre de los creadores de cada serie y dije, ¿cómo? Pero solo tengo a dos mujeres guionistas.
Claro, era un campo de nabos, no pasa nada, no pasa nada.
Era un campo de nabos y yo que voy reivindicando cosas por la vida, resulta que consumo producto nabo todo el rato.
No pasa nada, tenemos la sección dentro de Tesis para ti específicamente porque solo recomendamos comedia creada y protagonizada por mujeres.
Gracias.
Así que sí, igual ya va siendo hora, digo yo, de escucharnos un poco. Gracias. La cosa es que tanto Rebelde Way como Orange is the New Black las podéis ver en Netflix. Y ahora viene la pregunta más complicada, que es una serie infravalorada.
Una serie infravalorada es Estudio 60 de Sunset Strip, que es la vida de un programa de comedia y de todos los cómicos y guionistas que van saliendo. Es una serie de Aaron Sorkin. Es poderosísima esa serie y creo que nunca nadie le dio cancha, que no tuvo mucho éxito. Tiene unos diálogos bofetada como los que tiene Aaron Sorkin. Tiene ritmo, es trepidante, es todo lo que un guionista tiene que conseguir para que salga a la luz su sketch, al menos en la televisión estadounidense, y cómo trabajan el humor y la comedia. Me parece impresionante. Estudio 60.
Claro, estos chavales a mí me disgusta mucho porque yo no conocía esta serie. ¿Y esto cuándo había pasado? Nunca en la vida. Nunca en la vida no conocía yo una serie. Entonces, no estoy bien. Y cuando vi esto de Carmen Conde dije, madre mía, madre mía, madre mía. Y casi me da un Harry. Pero no pasa nada porque ahora nos dices el personaje que te gustaría interpretar y después me dices a mí dónde puedo ver la de Estudio 60, que no lo he encontrado. Gracias.
Vale, pues... Yo querría ser Amelia Falk en El Ministerio del Tiempo, ser esa mujer que abre la puerta y aparece en otra época y que además me parece un personaje tan inteligentísimo, tan valiente y que se adapta tan bien a cada época y a cada circunstancia, que sabe tanto y que es una especie de brújula.
Me parece, la verdad es que no he visto El Ministerio del Tiempo y eso que mi amiga Berta me la recomienda una y otra vez, y además he visto que está en HBO y he dicho, chica, no la estás viendo porque no te da la gana. Ya me meteré, no os preocupéis, ya iré ahí. Es que de verdad, es que tampoco se puede estar en todo. Que por cierto, que sepas que el Carmelo dice que Amelia for the win, que está contigo. Así bien. Que creo que le ha gustado. Ahora, por último, ¿en qué universo ficticio de serie te gustaría vivir?
En Dark. Dark, que es una serie alemana en la que existen unas cuevas que si tú atraviesas...
Apareces... Oye, espera, no hagas spoiler, ¿eh?
Vale. Una serie alemana en la que hay unas cuevas.
Vale. Es que además esta serie es la serie más favorita del mundo de Jorge Delgado, nuestro técnico de sonido, que a partir de ahora será Carge Delgado por esto que hemos estado comentando. Entonces, esta serie a él le apasiona, esta serie está en Netflix, tiene una banda sonora que es magnífica de principio a fin, y un día os haremos un especial entero de Dark y de la libreta que tienes que tener cuando ves la serie para apuntarte tus esquemas y no perderte.
Mira, impresionante.
Es compleja bueno, eso, me habéis entendido.
Bueno, sí se puede decir que es un universo en el que se viaja en el tiempo.
Uh-huh.
Vale, fin. No digo Ala, nada más.
Ya estaría. Si queréis saberlo, la veis. Y si no, pues no. Pero es que me pongo. ¿Ves que me pongo medio agresiva, eh? Lo siento.
Bueno, está bien. Defiendes lo que hay que defender.
Es que soy muy pasional.
Ya
claro,
te
ahora.
Veo.
Ya son menos 10, querida, así que me toca hacer la recomendación de la semana.
Vale.
Nos va a poner ahora nuestro querido Carge, Jorge, como queráis llamarle, la canción de la intro, pero claro, viene aquí otra vez, nos pasa lo mismo que la semana pasada. Lo siento, chavales, yo soy una ilegal, con I mayúscula. Si reconocéis la intro, sois tan ilegales como yo. ¡Hala! Ponnos la intro, Jorge. Espero que no la estéis reconociendo y si no, pues me alegro y sonrío yo con vosotros. Esta es la intro de The Great, la última serie que, bueno, la última serie que ha estrenado Hulu, no, pero una de las últimas, que la estrenó el 15 de mayo, protagonizada por Elle Fanning, que además es productora ejecutiva de la serie. Esta serie la crea Tony McNamara. Es una miniserie de 10 capítulos, que es una comedia dramática y una ficción histórica. Y se basa en la vida de Catalina la Grande, la emperatriz de Rusia. Entonces, Tony McNamara primero hizo esto como obra de teatro en el Sydney Theatre Company en 2008 y después lo adaptó a película y a serie. La serie va a llegar a España, no os preocupéis, el 18 de junio, o sea, la semana que viene, el jueves, la tenéis en Stars Play. Es una maravilla, bueno, es que no os imagináis, es que de verdad, la fantasía... Claro, lo siento por ser así de ilegal, pero menudo, menudo vestuario, menuda banda sonora que la compone Nathan Barr, que es conocido por componer, o sea, además de componer mucho música para series y películas, tiende a tocar él todos los instrumentos de las composiciones. Y realmente a mí me parece súper acertada la música escogida, porque realmente yo creo que te teletransporta a ese siglo XVIII, a esa corte rusa, donde está... La serie se centra no en ella como emperatriz, sino en ella como esposa del emperador, que en este caso es Pedro III y lo interpreta Nicolas Hoult. Y te va contando pues todos los complots, toda la un poco el salseillo, hasta después llegar a Emperatriz, como llegó. Entonces, la fotografía es para morirse, la escenografía, madre mía, es que imaginaros una corte, la corte rusa en el siglo XVIII, es eso, bueno, increíble. Yo es que os lo recomiendo muy fuerte. Es una comedia muy satírica, pero de verdad, de reírse mucho. Sí, hay momentos complicados, las cosas como son, no vamos a mentir. El siglo XVIII no eran todos rosas, la verdad, y nadie lo dijo nunca. Y nada, son 10 episodios de una hora, sale el jueves, así que yo creo que para el programa que viene os da tiempo a tenerla vista. Sale el jueves, el programa es el sábado, es simplemente ponerse un poco las pilas. Vamos a despedir el programa con la canción con la que acaba la serie, que es una canción absolutamente preciosa, que es Bird on a Wire, interpretada por Simon Iswa. Y no nos queda tiempo, así que la voy a poner dándole muchas gracias a Carmen Conde por haber venido hoy, a Jorge Hilado por estar siempre ahí de técnico maravilloso, a Lucía por hacernos todas las cartelas, los diseños y la magia. Y también diciendo que por favor nos sigáis en Instagram, en @dentrodeserie. No sé por qué no nos seguís todavía. Así que nada, muchísimas gracias, feliz fin de semana. El jueves sale The Great y de verdad que tenéis que verla. Y os vamos a poner este temazo, que es que se nos acaba la hora, pero os juro que es magnífico. Así que dale, Jorge. Alegra a esta gente. Midnight choir, I have tried in my way to
to be free, like a worm on a hook, like a knife from some old-fashioned book. I have saved all my ribbons for thee.